un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio. Este año de 2019, con el lema marcado por la UNESCO, Diálogo, Tolerancia y Paz. Radio Colores se sumó a esta celebración con un especial dedicado a estos contenidos. El programa que les ofrecemos a continuación fue emitido este día, con motivo de la programación especial que realizamos. Esperamos que les guste.
Vacío de la distancia, añoro la belleza de mi patria, ayúdame.
Anoche tuve un sueño,
cuéntame.
Continuamos con todos ustedes en este especial Día Mundial de la Radio, patrocinado por la UNESCO y del que Radio Colores ha querido hacer eco. Para hablar de estas cosas que en este día ha propuesto la UNESCO, con un lema muy interesante, ni más ni menos que hablemos, que desde las emisoras de radio tratemos temas de diálogo, de tolerancia y de paz. Diálogo, tolerancia y paz. Escasean en estos tiempos que nos ha tocado vivir y que contemplamos de sobresalto en sobresalto, un día sí y otro también. Pero vamos a hablar de un tema candente, muy relacionado con el diálogo, con la tolerancia y con la paz, como es el tema de los refugiados, el tema de los inmigrantes. Y lo vamos a hacer con tres personas que nos acompañan, que no son otras que la saharaui, española saharaui, Benda Levi, que es, posee el grado de magisterio, que tiene sus padres biológicos en un campamento en Argelia y que tiene sus padres adoptivos aquí en Palencia. Pero yo no sé, no me atrevería a separar los afectos entre lo adoptivo y lo biológico, porque lleva entre nosotros ni más ni menos que 10 años. Y hablamos aquí fuera de micrófono que esos 10 años todavía no le alcanzan para poder presentarse a unas oposiciones a un puesto de público dentro de la enseñanza. Está ahí batallando con la burocracia y las trabas de la administración para ver si lo consigue. Está con nosotros también Alena Rivas, que no sé si es psicóloga. Es psicóloga. Alena ha estado también en los campamentos de Agarraui, si no recuerdo mal, ¿no? Y además, como de casta le viene al galgo, permíteme, Alena, la expresión, su padre, ya jubilado, fue un bombero y ha estado rescatando en ese Mediterráneo del que vamos a hablar también aquí a esa gente que huye de la guerra, de la violencia, del hambre, en busca de eso, de la paz, de un futuro que no tienen. Y también nos acompaña José Mucaed, médico sirio, establecido aquí en España durante muchos sitios, es natural de Alepo, es, no sé, el brazo, el soporte de todos los sirios que vienen a Palencia en busca también de una oportunidad. Pues con los tres vamos a hablar de todas estas cosas. Y lo vamos a hacer en primer lugar con Benda, porque Benda imparte clases de árabe en la Universidad Popular y a las 5:30 tiene que irse a dar clase, que es cuando estamos casi grabando este programa un poquito antes, y vamos a empezar con ella. Pero en primer lugar, bienvenidos los tres a Radio Colores.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un placer teneros entre nosotros para hablar de estas cosas y de lo que vosotras queráis, porque aparte de hablar puntualmente tanto del problema saharaui, del problema sirio, del problema del Mediterráneo, quiero vuestro punto de vista en el contexto internacional, con todos los conflictos relacionados pues con las dictaduras y con el sufrimiento principalmente de los ciudadanos de distintos sitios. Venda, has pasado las Navidades en tu tierra, allí en el campamento, has estado con los tuyos. Me contabas, y cuéntanos, cuéntale a Lenda, cuéntale a José, cuéntale a nuestros oyentes, ¿qué ha sido eso del descubrimiento de la luz eléctrica allí en el campamento donde está tu familia?
Antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con vosotros. Y sí, es cierto, he estado en los campamentos en Navidades y uno de los grandes descubrimientos ha sido que ya tienen luz eléctrica. Para bien y para mal, es un poco una forma de darles un servicio que se supone que tendrían que tener o que tendríamos que tener todos. Y lo mismo hablaba antes con Hassan, que en Siria, sin embargo, ahora no lo
estamos tiene. Hablando que estamos en el 2019, ¿eh?
Sí.
Yo me acuerdo de Los Santos Inocentes, una película de Mario Camus basada en una obra de Miguel Delibes, cuando descubrieron en los años 50 la luz eléctrica en un chamizo ahí en Extremadura. Estamos hablando de hace 60 años.
Sí, sí, pues los campamentos de refugiados apenas llevan con luz eléctrica unos meses. Hay zonas incluso que todavía no lo tienen. Y bueno, la otra cara de la moneda es que quien se lo ha puesto ha sido Argelia. ¿Y por qué Argelia les ha puesto la luz eléctrica? Igual es una forma de decirles, bueno, ya tenéis luz, ya que os quedáis para siempre. O también es porque como lleváis 42 años, necesitáis este bien y no tenéis que depender de las placas solares y demás. Entonces era un poco la expectativa, ¿no?, de qué está pasando y cómo lo descubren ellos. También es cierto que para bien y para mal, su desconocimiento acerca de esto a mí me tiene un poco sorprendida, porque hasta cierto punto, incluso en España, pues tenemos que tener cuidado con los enchufes y demás, con los cableados y pues.
O sea, me imagino que entonces, perdona, la televisión no les llegaba, claro, no tenía luz eléctrica, no les llegaba la televisión, por lo tanto, no sé, informarse de lo que ocurre fuera de aquel espacio, de aquel, ¿podemos llamarlo gueto? Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Pues no sé, es un tanto difícil. Entonces tú llegas de aquí, de Europa, sí. Y después expones al corriente, no sé. Yo me imagino a tu familia y a todos tus oyentes allí con los ojos como platos escuchando las novedades que les aportas aquí, hasta donde tú creas oportuno aportar, porque bueno, eso puede trastocar mucho la sensibilidad de la gente, ¿no?
Eso es, hay veces pues eso, que andas un poco seleccionando aquellos aspectos que tampoco toquen esa parte sensible que ellos puedan sufrir, ¿no?, de alguna manera, entre comillas. Pero bueno, es una novedad. O sea, aquí no es ni una novedad, cierto, porque oye, pues tenemos ese bien y demás, pero ahí sí. Entonces sí que me he venido con esa sensación dulce y a la vez un poco amarga, porque detrás de eso para mí es un mensaje de que ya os quedáis para siempre en los campamentos de refugiados. Y creo que en pleno siglo XXI no deberían existir los campamentos de refugiados para empezar. Y volvemos siempre a lo mismo, son 43 años de violaciones, de secuestros, de maltratos, de depender de ayuda humanitaria, que desafortunadamente cada vez es menos, porque hay más refugiados en el mundo y más gente que dar de comer y demás. Y luego la culpa, pues volvemos un poco a lo mismo, a un pozo sin fondo, a España.
Pero por lo que te escucho, vamos, y te escucho otras veces, y creo que Elena a lo mejor lo puede corroborar, la Estrella Polisaria, esa música que hemos puesto al principio como introducción, sigue luciendo allí, ¿no? Ese ánimo de conseguir la libertad, sí, de lograr ser, volver a ser el pueblo que fue,
sí,
un día, ¿no?
Es un poco la esperanza que nunca pierden, y es una cosa que admiro de mis paisanos, cosa que yo igual es por la comodidad de que ya tengo mi vida hecha en Palencia o en España, he estudiado la carrera y bueno, pues que no tengo esa esperanza de que haya una solución, y más cuando veo la expectativa de los políticos desde aquí, que bueno, pues que el tema del Sahara es lo último, o sea, lo último en su programa electoral, porque no le llevan ni siquiera, pero es que es lo último en la práctica, o sea, no tienen ninguna esperanza que se hable de eso de manera pública. Entonces esa Estrella Polisaria que veo ahí en el rostro de niños, de mujeres, de ancianos, que después de todo este calvario sigan no sé, llorando hacia la libertad, hacia la paz.
Alimentando la esperanza, ¿no?
Alimentando la esperanza de los jóvenes, que cada vez tenemos menos esperanza, que es curioso porque somos un poco la generación de que hemos nacido en el exilio. Pero es eso, la estrella polisaria que no se acaba de apagar y ojalá no se apague hasta que no seamos libres.
Tú, Elena, que lo has visto desde otro punto de vista, me refiero a otro punto de vista, no has nacido en el Sáhara, evidentemente, pero lo que está contando ahora Elena, ¿cuándo ha sido la última vez que has estado tú, perdón, esto, Venta, cuándo ha sido la última vez que estuviste tú allí?
Yo estuve en el Sáhara en octubre y noviembre del 2016.
2016, o sea, 2 años y un poquito.
Sí, y bueno, mi labor era completamente diferente. Yo soy psicóloga y estuve en los centros de educación especial, en una comisión de...
Aproxímate un poquitín más el micrófono.
¿Ahí?
Sí.
Vale. Estuve en los centros de educación especial haciendo voluntariado internacional con Cruz Roja y haciendo una comisión diagnóstica de los trastornos más típicos que había, ¿no? Porque, bueno, pues ellos tenían, desde los centros reclamaban un poco ayuda más en ese tipo de diagnóstico, cómo podían trabajar con los niños y demás. Entonces, mi visión es... otra, es diferente. Sí que es verdad que ya lo del tema de la luz ya se hablaba y se hablaba sobre esa, por un lado, qué bien que llegue la luz a los campamentos, pero por otro lado, que es, se les está cronificando ya de forma permanente para siempre allí.
Sí, parece una contradicción, un contrasentido, ¿no? Que sí. Cuanto más adelantos o más bienestar le llegue, parece ser que más les condiciona a que per se van a quedar en ese territorio argelino, ¿no?
Sí, y luego también es verdad lo que decía Benda, que las generaciones más jóvenes no tienen ese sentimiento de lucha por la causa, a lo mejor igual que los más mayores.
Porque han nacido en tu entorno,
¿no? Porque ya
han
nacido allí, es su vida, es lo que conocen y cómo saben.
Y Benda, ¿cómo es la vida allí ahora? Diciembre 2018, un campamento de refugiados, la cotidianidad, nos contabas hace muchos años, el protagonismo de las madres en torno a los niños, los jóvenes pensando que ese Polisario no es solamente una ilusión, que esperan un futuro, los mayores, pero no sé, el horizonte se queda cada vez más corto, ¿no?
Es que yo soy un poco realista en esta situación, ¿vale? He ido ganando realismo y perdiendo un poco la subjetividad, porque es que es cierto que si me preguntas la misma pregunta hace 11 años, cuando me quedé en España, te diría, el día a día es una rutina desde que se levantan hasta que se acuestan, no hay nada que rompa esa rutina, a no ser que sea un acontecimiento puntual. Porque la gente no tiene que trabajar, entonces no trabaja, ¿vale? Y lo mismo te diría de los jóvenes, que no tenemos ninguna esperanza. Ahora, me lo preguntas ahora y te digo, los campamentos no tienen nada que ver con cómo lo he visto yo ahora, con cómo era en el 2007 cuando me quedé aquí a estudiar.
¿No tiene nada que ver en cuanto a qué?
En cuanto a todo. Es verdad que la gente tiene otro tipo de aspiraciones. He visto a jóvenes involucrados en el tema de nuevos proyectos. O sea, con un tipo de entusiasmo que a mí en ese sentido sí que me ha sorprendido para bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que es una situación de guerra y no guerra, ¿vale? Si partimos de esa premisa de que están a la expectativa de lo que se pueda solucionar desde una manera desde Naciones Unidas, desde España, Estados Unidos, Francia y demás, es que están sujetados como con dos pinzas. Es una realidad, pero es una realidad entre paréntesis. No sé si me explico. Entonces, tampoco Argelia les permite trabajar. O sea, les está dando un campo de refugiados que los saharauis han sido acomodando de alguna manera o de otra en 43 años. Es cierto que ha habido un montón de cambios, no es lo mismo ahora que cuando llegaron mis padres, que mi madre tenía 3 años. Entonces, esos cambios de transformación de los campamentos, es cierto que se puede traducir como una señal de que os vais a quedar aquí para siempre, pero Argelia no se está permitiendo trabajar en nada que no tenga que ver directamente con Argelia, sí. Porque todo lo económico, o sea, incluso para comprar un kilo de tomate, al que se lo vas a comprar es un argelino. para comprar una barra de pan, el paradero al que se lo estás comprando es un argelino. Entonces, es para Argelia es una fuente de ingresos impresionante que los saharauis estén en el campo de refugiados. ¿Vale? Es un poco la madrastra mala, entre comillas. O sea, quiero decir, les está dando el territorio, pero todo lo que se haga en ese territorio es bajo la manga de lo que esté supervisado por Argelia.
Pero, Alena, si allí tú observarías como psicóloga que no hay una infraestructura de Estado, ni comercial, ni de productividad, sino que todo depende de Argelia y de quien dote de fondos para que esa gente que está allí pueda comprar los argelinos. No sé si es el propio Estado argelino el que da dinero a los saharauis y luego los saharauis se lo gastan en dárselo a los agricultores o productores argelinos. Y por otro lado, parece ser, quiero recordar que contabas aquí hace un tiempo, Menda, que por otra parte está Marruecos intentando captar para su ejército a saharauis ofreciéndoles un futuro, mientras hay otros saharauis que lo que pretenden es integrar las fuerzas del Frente Polisario, pensando, no sé si utópicamente, en que en un futuro llegarán a conquistar esa libertad. No sé cómo está eso. ¿Cómo lo vistes tú en el 2016, si es que vistes algo de eso, más allá de ese apoyo psicológico a los niños, como observadora?
En los campamentos básicamente viven de la ayuda humanitaria, de lo que los donantes, hay muchos donantes de, pues bien, de la ECID o del Estado, que dan ayuda humanitaria, y viven de las entidades, de lo que pueda dar Oxfam, de lo
distintas
que pueda,
ONGs, sí.
Distintas ONGs, eso es. Entonces, pues básicamente es que yo no puedo entrar a valorar, no sé si me entiendes,
sí.
Puedo entrar a valorar el tema político que hay.
Sí, pero venga, parece que cada vez se van estrechando más ese futuro, esas perspectivas que había, ¿no? De construir un pueblo, sí. Conservar la identidad, lograr la libertad, ser otra vez el Sáhara, porque hablábamos fuera del micrófono y tú ahora mismo España no reconoce al Sáhara y eres una apátrida. Parece mentira cuando fue provincia nuestra.
Sí. ¿Eh?
O sea, mira así, José, como con tanto sorprendido también, ¿no? Pero claro, todas estas cosas, llega un momento en que, bueno, se van adormeciendo, ahí quedan y da la sensación eso, de que aquellos acabarán siendo argelino con una provincia que no sé cómo la llamarán, si donde están ubicados o cómo.
Sí, por desgracia, la incógnita es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Qué solución podría tener el conflicto saharaui? La tiene, y no necesariamente son las armas. O sea, yo creo que las armas es la última vía, pero el día que en España haya un gobierno que diga hasta aquí, a Marruecos, el Sáhara es libre. Te lo puedo, vamos, o sea, me pongo la mano en el fuego, porque es un conflicto de guerra y no guerra, pero realmente los intereses que hay son intereses económicos. Hace un mes, por ejemplo, hubo la conferencia de Naciones Unidas, que ha sentado a Marruecos y al Frente Polisario después de 12 años que no se sentaban en unas negociaciones, y la única solución a la que llegaron es que se van a volver a sentar en marzo a debatir sobre el
tema. Pero así llevan 40 años.
Ese es el
con resoluciones que se incumplen, no solamente por parte de España, claro. Porque ahí está Estados Unidos, que tiene en Marruecos, sí, un fortísimo aliado,
sí. Pues
me imagino que también sería,
eso es.
Me imagino, pienso que juez y parte, no solamente.
Ese es el problema,
claro.
Que hay muchos intereses económicos, está el petróleo, la pesca, el fosfato entre medias, y nos olvidamos que hay miles y miles y miles de personas y 43 generaciones que están perdiendo en la nada.
No te queremos entretener más, que son las 5:30, te tienes que ir a dar tu clase de árabe. Ha sido un placer, seguiremos ahora hablando con Alena.
Muchísimas
ya daremos
gracias.
También paso a Hussein. Seguiremos hablando del Sáhara. Ya nos escuchas,
gracias.
Lo sabremos.
Os escucho.
A ti un placer. Y oye, que encantados que vengas con ese buen ánimo, sí, de haberte visto con los tuyos allí en frente a las Navidades. Le llevaste turrón a tus hermanos, ¿no?
Sí.
Y algún juguete que otro medio escondido allí también, ¿no?
También.
Nos alegramos mucho. Un placer
gracias,
tenerte aquí.
Gracias.
Ponemos un poquito de música mientras decimos adiós a Venda y enseguida estamos con ustedes.
Que vendrá la libertad. Polisario respondió que vendrá la libertad.
El tiki te invita y el qadwa y el mita. القدوة يا الميهان لا تخشى الاحتلال مصيرك الاستقلال لا تخشى
del Sáhara, y lo vamos a hacer bajo el lado de el punto de vista ese de los niños, de qué es lo que pasa allí en el Sáhara con los niños, de esa asistencia, de esa ayuda, de ese seguimiento que Alena Rivas estuvo haciendo en el 2016 cuando estuvo con ellos. ¿Cuál es el mundo infantil allí, Alena, que te encontraste en el Sáhara? ¿Esos niños qué tipo de apoyo psicológico necesitan dentro de un entorno que no sé, me imagino que tendrán escuelas, los llevarán a clase y jugarán, tienen todo espacio del mundo para poder jugar, porque más allá de la escuela y la vida familiar, ¿qué otra cosa puede tener un niño en un campamento de refugiados?
Yo no creo que necesiten apoyo psicológico como tal. Esos niños, cuando tú les ves, son felices. Y... y son niños y les ves, y incluso más que los niños que puedes encontrar en España o en Europa, en Palencia, están sonriendo, son felices, juegan, van a la escuela, hay escuelas, hay centros de educación especial, que aunque parece mentira, ¿no?, que a lo mejor tienes la idea que no vas a encontrar allí un centro de educación especial dedicado a niños con determinados problemas. Luego también hay centros de para personas con deficiencias visuales o sordos.
Sensoriales en general.
Sensoriales, eso uh-huh. Es. Y bueno, pues son niños que van a la escuela, comen en la escuela y después cuando vuelven a su casa con su familia están jugando.
Uh-huh. Y tú tenías también relación con los padres, lógicamente, sobre los niños con los que estabas, o simplemente te dedicabas al mundo de los niños.
Claro, no, nosotros solo íbamos a los centros.
Está como
tuvimos relación más con los educadores. Ajá. Los educadores sí, porque luego sí que es verdad que les dimos una pequeña formación de cómo, bueno, pues cómo podían tratar los diferentes trastornos que ellos tenían y cómo afrontar, ¿no?
Uh-huh.
Y las escuelas esas, sobre todo las familias, lo utilizan para de modo de respiro familiar, ¿sabes? Porque a lo mejor son niños con muchos problemas de comportamiento conductual y, bueno, pues es verdad que la familia necesita un momento de respiro, de poder...
Sí, mientras los niños están en la escuela, ellos se liberan un tanto de ese problema. José, me imagino que los campamentos de refugiados de sirios, que están fuera de Siria ahora en muchos sitios de Oriente, no diferirán mucho de lo que nos está contando Alena ahora mismo, ¿no? ¿Tiene referencias, conoces alguno? No sé si tú, Alena, también tendrás referencia de los campamentos de no solamente de sirios, sino de toda esta gente que huye de su país, salta una frontera y de repente no pueden ir más allá y se quedan y los ponen ahí, bueno, como todos vemos a través de la televisión.
Hola, buenas tardes primero y gracias por invitarnos. De nuevo, es un placer estar aquí. Yo creo que seguro que no. Cualquier campo de refugiados, por desgracia, que no cumple las condiciones o requisitos adecuados para vivir ahí, ni a ningún nivel, ni a nivel educativo, ni vivir, ni nada. Entonces, lógicamente, la diferencia aquí del tiempo es del Sahara 43 años, de Siria vamos a 9 años. Pero también tenemos el campo de refugiados palestinos, que tiene más que 70 años, desde el año 48. Ese tampoco se pronuncia. ¿En qué condiciones viven los palestinos?
Sí, que la franja de Gaza cada vez se está estrechando más, ¿no?
Efectivamente, y lo que dice Ben, estoy la mayor parte de acuerdo con ella, quitando, excepto una cosa pequeña, que es que, digamos, no la culpa, sino que él piensa que, o que él dice, el gobierno español puede tomar una decisión. Yo creo que no. Es un problema, no nada más el Sahara, Siria, Irak, Palestina, todas esas zonas de conflicto, eso es internacional, no es a nivel regional o entre dos países. Yo no creo que España tenga el peso político adecuado a nivel internacional para que presione al gobierno marroquí y ella hace la retirada cuando hay intereses económicos enormes ahí, como pasa en el Oriente Medio, como pasa en Venezuela ahora, como pasa en todos esos países, la desgracia que tienen por tener los recursos naturales en su tierra, en su territorio. Entonces, lógicamente, los multinacionales como lobos. Porque el consumo al ser humano ya está limitado, no se puede consumir. Entonces, ¿qué tienen que hacer los multinacionales? Lógicamente, tienen que crecer. Económicamente, tienen que crecer. Tiene que haber un rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay que provocar guerras por todas las partes para buscar otras fuentes de ingresos a través de las guerras. Aparte de venta de armamentos, es el robo de los materia prima de estos países. Es un robo. Refrescamos un poco la memoria. El petróleo de Irak, hoy día alrededor del 30% del petróleo de Siria lo roba Israel para su beneficio. Lo roba. Pero claro, para mí, mi opinión, es el fondo del tema. No es que yo, bueno, el gobierno español, ¿qué tal? No, yo creo que no tiene.
No, es un problema de Occidente en general y de una estructura de mercado que está ahí. Y no sé, es complejo.
Complejo.
Estaba yo pensando ahora, después de haber escucharte, Elena, ¿y hasta qué edad están escolarizados allí los niños?
Hasta que van a. Hasta los 12 o...
¿Y después?
Es que luego es verdad que nosotros, por ejemplo, tuvimos un niño con el programa de Vacaciones en Paz, que vienen en verano y vienen hasta los 12 años. Después que terminan la escuela, algunos tienen la posibilidad de irse a Argelia a estudiar. Entonces, y luego pues hacen estudios. Es verdad que hay algunos que van a la universidad.
Hacen estudios superiores.
Sí, hay muchos. Cuando estábamos allí, hay muchos que se van a Cuba a estudiar medicina y luego regresan a los campos para poder ejercer y ayudar a la comunidad.
Sí, pero claro, eso no sé qué porcentaje de esos niños podrá acceder. Porque luego, claro, no sé, necesitan fondos, necesitan becas, necesitarán... Claro, no todo el mundo superará ni tendrá la posibilidad, por ejemplo, de irse a Cuba a estudiar medicina o de venirse a España.
La educación en Cuba es gratuita.
Sí, ya lo sé.
Entonces, ¿hasta qué punto? La verdad es que lo desconozco.
Sí, pero caramba, son...
Efectivamente, que bien de acuerdo, y se agradece enormemente, se aplaude, ¿no? Efectivamente, lo que dice Tomás... ¿Qué porcentaje la gente que van a estudiar primero? ¿Y qué porcentaje la gente que vuelva? Esa es otra cosa. El fondo, además, independientemente de la economía, si reflexionamos un poco aquí, vemos, es que están barriendo totalmente la cultura, la costumbre, incluso la religión de esa gente, no nada más los saharauis, y todo el pueblo árabe, musulmán, y toda la gente. Porque lógicamente cuando vienen, sobre todo la nueva generación, si nacen aquí o llegan a corta edad, se adaptan al ambiente aquí y ya adiós, se acabó su historia, su cultura.
Claro.
Ese se acabó. Es que el problema para mí, personalmente, muchísimo más allá que es más grande y más, digamos, serio lo que estamos pensando. Y ya se olvidan totalmente, ya no. Yo conozco muchas familias de padres, tanto madre como el padre, que han nacido aquí, ya están trabajando, incluso se están adaptando. No conocen ni la mitad de la mitad de la cultura árabe, ni la historia que conozco yo, que estudié yo cuando estuve ahí, hasta que saqué el bachillerato. Entonces, ese hay que reflejarlo. Están como hicieron los americanos con la cultura india. Han barrido totalmente.
Exterminio en guetos y ya está.
Efectivamente. No,
bueno, además, lo que contabas un poco de gente que comentaba Alenda que sale a estudiar, vale, muchos regresarán, otros no regresarán porque se labrarán en el futuro en el propio África o en Europa o en América o donde sea.
Puedan.
Y claro, luego es que contaba un día Venda que muchísimos de los niños que terminan esa escena de primaria luego son capturados por el Frente Polisario para integrar a ese ejército utópico que va a liberar al Sahara un día todavía, que no sé si hasta qué punto eso no deja ya de ser una ensoñación, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Sin ir más lejos, ya tenemos aquí el problema palestino desde el año 48.
Uh-huh.
Ese ya, ese... mucho. Y luego, lógicamente, lo que estaban diciendo, sí, ayuda humanitaria, aleluya, bienvenida será. Pero, oye, ojo, tiene mucho más perjuicio que beneficio. Mucho más perjuicio que beneficio. Tiene el perjuicio, se acomodan, ya está. Y lógicamente lo dijo bien claro. ¿El negocio dónde va? A los argelinos. Esos reciben el dinero por un lado, le dan por otro lado. Compran los productos, ¿de acuerdo? La supervivencia. Entonces, yo como tengo dinero y vivo, más bien dentro de lo que cabe, y se acabó. Entonces, esa vagueza que están cultivando en la sociedad es enorme.
No, y lo comentaba antes de irse, y no sé si eso tú lo habrás percibido de alguna manera allí, que ella ahora cuando va con una carga de objetividad mucho más grande que la subjetividad que antes llevaba. Claro, ella se educó allí, y cuando ella salió de allí, alguien está tocando un cable y se hace mucho ruido. No sé qué será. Estas cosas de las nuevas tecnologías, es tremendo. Y claro, luego vas y ves esas cosas y es un poco... esa sensación del que sale, del que está, del que se acomoda, de que si tienen un estatus más o menos soportable, porque allí la natalidad no debe haber problemas como en España, ¿no? Allí las mujeres se deben dedicar a traer hijos al mundo, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Es verdad también que allí, salvo pues, los que están en los que trabajan, si se puede decir trabajar, ayudan en el hospital o en las escuelas o en los centros de educación especial o en los diferentes, salvo eso, es que no tienen otra cosa que hacer.
Claro.
No es que la ayuda humanitaria les da los medios directamente, no ayuda a que puedan rehacer su vida de una forma que se saquen ellos.
Una profesión, ejercer cualquier cosa, ¿no? Supervivir y punto.
Eso es.
No sé, ¿puedes acordarte así a grosso modo cuánta gente está allí en el campamento? Pero miles de personas, ¿no? Miles y miles de personas.
De todas formas es que no es son cinco wilayas que se llaman, ¿no? Que cada uno tiene un nombre y hay que en cada wilaya tienen sus escuelas, sus centros, el hospital está en Tinduf.
Vamos a poner un poquito de música, hacemos una pequeña pausa y luego seguimos hablando. Vamos a hablar ya de Siria, vamos a hablar del Mediterráneo.
Perfecto. Gracias.
Say a little prayer for you.
continuamos en este especial dedicado al Día Mundial de la Radio, hablando de refugiados, hablando de esa gente que unos por voluntad propia, otros debido a las guerras y a estas luchas intestinas, fronterizas, intereses comerciales, intereses étnicos, todas estas circunstancias que nos llevan a, guiados por la condición humana, a tener las situaciones que tenemos, vivimos y conocemos. Vamos a poner de música de fondo un poquito de música tradicional de Alepo, en homenaje a,
muchas gracias,
al pueblo sirio y fundamentalmente a la tierra donde nació Husan Mukaed, que es un palentino más. Ya vemos, gracias, entre nosotros tantísimos años.
Con mucho honor.
Y hablaremos también del Mediterráneo. Alena no solamente ha estado en los campos saharauis, sino que también estuvo en Lesbos con su padre en esas labores que uno, aunque lo ha visto en televisión, de rescate, hasta que no conoce testimonios de la gente que ha estado allí. Y nos contaba un día el padre de Alena, que estuvo aquí también con nosotros, los rostros, la gente que rescatas, cómo te abrazan, esa sensación de cuando no hay ni razas, ni religiones, ni ideologías, ni nada, sino que es un ser humano junto a otro ser humano que rescatas de las aguas del mar con hipotermia y lo acabas de salvar la vida, ¿no? Ponemos un poquito de música siria para que ustedes se vayan familiarizando.
Muchas gracias.
Y enseguida volvemos a hablar. No les suena a ustedes como si fueran raíces del flamenco, ¿eh? A mí, pero parecidísimo, parecidísimo. Claro, estuvieron aquí los árabes nada más y nada menos que 8 siglos casi, ¿no? Con lo cual...
Sin casi,
¿no? Sí. Dejaron huella de su cultura, entre otras cosas.
Afortunadamente.
En fin.
Y la ciencia, la álgebra, la medicina y todo eso.
Pues vamos a hablar un poquito de cómo ve Husan el tema de su tierra, el tema sirio. Y Alena, cuando quieras intervienes, preguntando, opinando, ¿no?
Gracias.
¿Cómo está eso? Porque ahora parece ser que vivimos en un mundo, sobre todo con las nuevas tecnologías, en que lo que era noticia ayer, de repente aparece otra noticia de igual calibre superior y automáticamente la borra, ¿no? Ya no hemos hablar de Siria, ya parece ser que ahí todo se ha acabado, ya parece ser que el pueblo no sigue oprimido, ni hay víctimas, ni luchas terroristas, ni fundamentalistas árabes que estén protagonizando la vida de Siria. Ahora nos ocupamos de otros territorios que son noticia en los últimos días, Venezuela es uno de ellos. Pero, sin embargo, el problema está ahí latente, ¿no? Y no tiene visos de que eso vaya a mejorar a corto o a medio plazo.
Desde luego, como todos esos conflictos de ese tipo, no nada más es el tipo. Refrescamos la memoria, el conflicto de Irak. ¿Cuántos años llevamos? Desde el año 2003, en marzo del 2003, estamos en 19.
Va a hacer 16 años, sí.
Claro, otros conflictos, lo mismo, Palestina, vuelvo a decir. Los conflictos en África.
Uh-huh.
Todos esos conflictos se encienden o se crean para no terminar. Porque si terminan, ya termina el chollo para los multinacionales. ¿Cómo van a sacar el cotal, el petróleo, el diamante, todo, ¿cómo van, el oro, cómo van a sacarlo y cómo van a robarlo? Entonces, lógicamente, no les interesa bajo ningún concepto que termine y va a seguir. El caso de Siria no va a ser excepcional.
Yo estoy de acuerdo con lo que tú opinas, pero quiero recordar otro orden mundial, con regímenes dictatoriales, que no se diferencian muchos que hoy en día, que quizás nos llegaban las noticias de esas masacres étnicas, pero recuerdo Egipto, recuerdo Libia, y recuerdo que las multinacionales explotaban, y explotaban, por ejemplo, el petróleo de tu tierra. Siria, junto con Líbano, era de lo más avanzado del África de Oriente Próximo, y sin embargo, ¿Qué ha pasado para que pegue ese giro tan brusco, tan radical? ¿Qué intereses ocultos hay ahí, más allá del dominio étnico, el dominio, no sé, de intereses comerciales, como tú comentas?
Sí, indudablemente, y además el Líbano, que le llamaban la Suiza del Oriente Medio, el casino del Líbano desde el año 1950. Y tenían jugadores de todas las partes del mundo a jugar en el casino del Líbano, de Beirut. ¿Por qué es la marcha atrás, digamos, retroceder en cultura, en la sociedad y todo? Y lógicamente que aquí tenemos un punto fundamental, que la gente no lo tiene en cuenta, o la gente piensa que no tanto. Hay un punto fundamental, es la seguridad y la continuidad del Estado de Israel en la zona.
¿Tú crees que ese es el núcleo fundamental de los problemas de Oriente Medio?
Efectivamente. Entonces, aquí viene y de aquí ya viene. Entonces, no le interesa bajo ningún concepto ningún país árabe que avance. Vemos hoy que las imágenes de Dubái, los Emiratos, ese lujo sobrepasa. Pero vamos a ver cómo están la economía de esos países. Están totalmente embarcadas. Totalmente, la economía de esos países totalmente embarcada.
O sea que ese lujo que vemos en Qatar, en Dubái, en los Emiratos, claro, es todo pura apariencia. Por lo demás hay un dominio de ciertas multinacionales que lo controlan aquello. Porque,
claro. Efectivamente. Yo tengo la noticia, que casi segura, más que 4.500 españoles de constructores y no constructores trabajando en Dubái. En Navidad, como sabes, yo he estado en Marruecos, pasando la Navidad ahí. Los europeos viven a cuerpo de rey. 4.000 españoles trabajando en Marruecos. Una persona que trabajan...
¿Y en algún sitio en concreto? ¿En Rabat, en Casablanca?
Repartidos. En Casablanca, la llegada...
Tánger.
Tánger, el primer día que de llegada, que el hotel donde estuvimos, y salió un señor preguntando si somos españoles, pues sí, de dónde son, lo típico, ¿no? Que era valenciano. Y entonces, ¿cuántos años llevas aquí? Dice, 7 años. Y nos dijo una frase muy, muy significativa. Dijo, ya veréis cómo vais a cambiar el concepto sobre Marruecos como lo tenéis a través de los inmigrantes marroquíes ahí en España. Y efectivamente, un detalle pequeño para no alargar la cosa. Ellos tienen una hora menos que aquí. Y cuando llegamos, los móviles automáticamente han cambiado. En cambio, los relojes normales por una semana no merecen la pena cambiarlo. Entonces, había diferencia de la hora. Y al día siguiente hemos preguntado al día, porque la falta de las 8, ponemos el despertador, ya hay desajustes de horario. Oye, ¿qué pasa? Y dice, bueno, nosotros tenemos el horario una hora menos. Las empresas francesas en Marruecos presionaron al gobierno marroquí para que adelanten la hora, una hora, coinciden con el horario de Francia, porque le viene bien a la empresa, a las empresas francesas que hay ahí. Salieron muchas manifestaciones en contra, inútilmente.
Sí, pero claro, no sé, Elena, yo tengo referencias de gente que va a países americanos y va en viaje turístico, y claro, se mueven en una zona donde todo parece que es confort, bien vivir y tal, sin embargo no van donde efectivamente están los focos de pobreza o de mal vivir, porque yo, la última vez que estuve en territorio africano español fue en Melilla, vamos, la pobreza que había en la frontera de Melilla con Marruecos era tremenda. O sea, aquello era algo que de verdad te erizaba el cabello, ¿no?
Yo vuelvo a lo que dijo Ben, ¿no? Efectivamente, que han llevado la luz al campamento de Sahrawi, contentos, y ya que bien. Y ese es una arma doble fila, efectivamente. Bien por bienestar, algo de bienestar. Y mal...
¿Hasta qué punto?
Efectivamente. ¿Y por qué no vemos la parte, un colectivo de las sociedades de esos países, en Argel, en Marruecos y todas esas, las condiciones que viven.
Y el África subsahariana, que es todos, la que coge la patera y, claro, y cruza el estrecho, o se va dando vueltas, claro, por toda África hasta
hemos atravesado la
Túnel
región,
la región, y Libia.
Efectivamente, la región, la Atlas, que
el
es,
Atlas, sí,
es la zona más fértil de Marruecos, Argel y
el Magreb.
¿Sí? Y vemos, y aparte de lo que dijo el guía, vemos que la gente se dedica a la agricultura o a cuidar el ganado, ganadería y todas esas cosas. Ni agua corriente, ni luz corriente, ni electricidad corriente, ni agua potable. Entonces, claro, la gente, la generación nueva, ¿qué hace? Yo, oye, mira, no son condiciones de vida. ¿Qué hago yo aquí? Viven en condiciones infrahumanas.
Pues coger una patera en cuanto pueden, claro.
Entonces, claro, y si pueden salir, como sea. Uh-huh. Entonces, claro, con toda la riqueza que hay.
Y volviendo a tu tierra, ¿de Alepo qué noticias te llegan?
Pues mira, están pasando en unas condiciones, circunstancias durísimas, porque está el frío está apretando muchísimo, no hay gas butano, no hay luz, no hay combustible de, para calentarse, en palabra. Y los precios, no te digo nada. Entonces, lógicamente...
¿Y los hospitales?
Los hospitales, yo creo que porque hay una gran parte de los profesionales como empresarios han marchado. Se calcula los primeros 8 meses del primer año del conflicto, salió un capital de Alepo. Alepo es la columna vertebral económica de Siria, porque tiene la industria textil, tiene el cultivo de algodón, tiene la agricultura, entonces... Y, lógicamente, Damasco es la capital y la administrativa, la sede del gobierno. Uh-huh. ¿Vale? Más de 500 millones de dólares han salido los primeros 8 meses del conflicto. Entonces, lógicamente, ya está. Ahora volvemos. Entonces, eso pasa lo mismo con los profesionales, a todos los niveles, sobre todo sanitarios, porque tienen más posibilidad de ejercer fuera que otros. Y luego,
o sea, que el éxodo no para.
No para. Y además, no, la mayoría no tienen barrera de idiomas porque muchos hablan 2 idiomas, el árabe y el inglés.
Uh-huh. Entonces, bueno, y francés, en sí.
Y francés. Entonces, la mayoría, nosotros desde el bachillerato, nos daban elegir en mi generación bien inglés o francés. Y luego que posteriormente empezó a ampliar, si quiere elegir, sobre todo alemán o ruso, por la buena relación entre Rusia y Siria. Entonces, ya no tienen la barrera de tal, entonces esos ya tienen salida. Pero claro, el país quedó sin nada.
Uh-huh.
Entonces, la buena voluntad que hay de la gente que quedó, toda una generación nueva, profesionales nuevos, pero yo creo que tengo la información más directa y segura, operar a corazón abierto es una operación de alto riesgo. Y, hombre, o extirpar un tumor a nivel del tiroide con todo el tratamiento adecuado con ello, para mí, a los medios que hay y las condiciones que están viviendo, aleluya.
Y una solución a corto o medio plazo ni se atisba, ¿no? Ni desde allí, ni desde aquí, ni desde ningún sitio, ¿no?
Y para el régimen, hoy día, yo creo que personalmente que no tiene ningún peso. La que domina y lo mueve todo es las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. Y luego, alrededor, hoy día, se hablan de 10 ejércitos en el territorio sirio.
Uh-huh.
Tenemos el ejército del régimen, tenemos Irán, tenemos Hezbollah, tenemos que la parte más de la sociedad más baja de Irak han venido a luchar al lado de Irán y todo, y Rusia.
Uh-huh. Caramba, qué, Elena, qué perspectiva y qué futuro en estos países, ¿no?
Claro. Y luego tenemos el norte, Estados Unidos, dijo, donde estaban los pozos del petróleo, dijo, estaba alimentando primero ISIS, uh-huh. aunque dijeron que no o se niegan, y luego bueno, empezaron a alimentar a los kurdos para luchar a los ISIS, porque quien creó el ISIS o el Qaeda, cuando es una banda de terroristas que no tienen ninguna infraestructura de Estado, no puede sobrevivir económicamente.
Caramba. Vamos a dar un salto, vamos a irnos hasta el Mediterráneo, muy cerquita de Siria y muy cerca de nosotros, nuestro mar. Ese mar que se está convirtiendo en el gran cementerio de los movimientos migratorios de todos esos países y de esos pueblos, fundamentalmente, que están huyendo de la guerra, de la miseria y del hambre. Y yo quería poneros así como punto del debate para centrarnos un poco en la perspectiva que tenemos, en la sensibilidad nuestra. ¿Cómo en torno a un niño que se ha caído un pozo en España se ha movilizado toda la nación, mil, cientos y cientos de horas de programas de televisión? Y es muy difícil no empatizar con una desgracia más a un niño de 2 años, ¿no? Pero caramba, Elena, no empatizamos cuando sabemos que 7.000 niños han muerto en el Mediterráneo, ¿no?
En el océano.
Esa insensibilidad que tenemos, los que habéis estado allí en Lesbos, colaborando en los rescates, atendiendo a la gente que ha llegado a la playa y se ha sentado y se ha relajado y ha roto a llorar, o yo qué sé. ¿Cómo se ve eso cuando estás allí y luego cuando vuelves estás aquí y observas nuestra reacción como occidentales a una cosa que no sé si es que no la queremos ver o que, mira, cuanto más lejos nos pille mejor, no sé?
Pues por un lado creo que es verdad que tenemos una memoria muy a corto plazo, que enseguida olvidamos, vemos algo en las noticias que a lo mejor sí que hiere nuestra sensibilidad y salimos todos a la calle o donamos para que se salven más vidas o para que haya más medios. Pero en cuanto hay otra noticia, que lo decías al comienzo de la jornada, en cuanto hay otra noticia nos olvidamos de eso y vamos al otro. Es como que va por modas, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado, estamos tan acostumbrados a ver cosas en las noticias, en las redes sociales, que uno como que, yo creo que nos vamos deshumanizando.
A fuerza de la costumbre, sí. No sé, creamos una especie de costra, no sé si en nuestro corazón, en nuestra conciencia, para que no nos afecte, ¿no?
Sí.
El otro día vi en un reportaje de televisión a alguien que no sé qué le había pasado en una ciudad española. Ah, un incendio que había habido y estaba todo el mundo con los teléfonos móviles haciendo fotografías, pero nadie acudía en socorro de la gente que se estaba tirando incluso por las ventanas, primero los colchones y detrás ellos, para intentar salvar la vida. Pero yo quería ir un poco más y sin convertir en sensiblero estas preguntas. Cuando te cruzas la mirada con un niño, con una mujer embarazada, con un anciano, con cualquiera que lo acaban de rescatar, tu padre y sus compañeros de una patera, ¿qué sensación? ¿Qué siente uno ante la tragedia que vive así, allí, al lado, que le roza la piel, que no es lo mismo que verlo luego por televisión en un reportaje, o sentado tranquilamente en tu casa, en el sillón, ¿no? Estás allí a pie de obra, ¿no? Dándoles mantas, dándoles medicinas, dándoles comida, no sé.
En un primer momento lo que haces, actúas y les das, ¿no?, las necesidades básicas que intervienes, que necesitan en ese momento, una vez que ya has cubierto esas necesidades, que el niño o la madre o las personas están a salvo, que están con mantas, comen, tienen para beber y un sitio donde poder dormir medianamente, pues lo que sientes es frustración o impotencia de...
Y hasta rabia, ¿no?, en algún momento determinado, ¿no?
Sí, sí, y la verdad es que luego analizas y piensas qué diferencia hay entre ellos o nosotros. Es simplemente el hecho de tener la suerte de haber nacido en un país o haber nacido en otro. Que es que lejos de que sean sirios o sean saharauis o seamos españoles, somos personas y
somos iguales.
No sé, y me imagino que con el mundo de los niños, porque claro, al niño, bueno, salvo que sea un adolescente, pues lo cogerá su madre o alguien lo meterá en una patera y ala. Allí que las olas te lleven, ¿no? Y cuando llegan y les coge alguien, familias desestructuradas, a lo mejor han dejado a sus padres en el país de origen y o los han llevado unas travesías tremendas.
O familias no desestructuradas, pero que solo tenían dinero para pagar el pasaje de los niños. Uh-huh. Y pagan ese pasaje y ellos se quedan hasta que puedan hacer una reagrupación familiar. También tenemos una idea preconcebida que la gente que viene, que cruzan en pateras, que son gente con un estatus social bajo, que no tienen dinero, que son pobres, que no tienen... Y no es así. Hay gente de todo tipo, hay gente con un estatus social que a lo mejor estaban ganando 4.000 euros al mes y han tenido que recoger sus cosas, meter sus cosas en una mochila de hoy para mañana y irse y dejar todo, toda su vida atrás. Es como si nosotros ahora dicen, no, es que recoge tus cosas que te tienes que marchar.
Y búscate la vida, ¿no?
Y no sabes cuándo vas a volver y si vas a volver. Uh-huh. Y si vas a volver a ver a los tuyos, a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos.
Eso tiene que ser durísimo. Psicológicamente eso tiene que arruinar, no sé, la personalidad. Hay que tener una fortaleza mental grandísima para superar todas esas cosas, ¿no, Elena?
Sí, sí. También es verdad que el ser humano tiene un gran poder de adaptación que no somos conscientes de ello. Y bueno, a ese acto también de poder salir adelante después de un hecho traumático, se llama resiliencia, que imagino que hayáis escuchado alguna vez hablar de ello. Y hasta que no estás en el momento, no sabes qué poder de adaptación y de adaptarse a una nueva vida y de poder salir adelante tiene el ser humano. Porque
sabes lo que has dejado atrás, pero no lo que te vas a encontrar, ¿no?
Claro, claro.
En fin, no sé, es un tema este en el que estaríamos horas y horas hablando, porque creo que van 14.000 muertos en el Mediterráneo, ¿no? Más desaparecidos. Claro que igual son la misma cantidad, el doble, el triple. Vete a saber eso de la gente que sabe que se les tiene noticia de ellos y que un día la barca desaparece y decían, no, es que venían 500, hemos rescatado 200 y el resto pues se los han comido los tiburones. No sé si es un poco exagerar, pero decían que había ya más cadáveres en el Mediterráneo que peces, ¿no? No sé hasta qué punto, pero bueno, y ya para ir concluyendo, pues llevamos 50 años de forma, la actitud de Occidente, porque parece que miramos para otro lado, todo el mundo, que mientras el problema no nos toca de cerca, no nos afecta directísimamente, bueno, pues sí, ay, qué pena, ¿no? Si podemos dar a lo mejor 4 euros un día a una ONG para una campaña de vacunación o de lo que sea de Osulia, los damos, pero más allá de eso no se nos ve que forcemos, que intentemos solventar un drama humanitario como es este de la gente refugiada y la gente que huye de su país porque no puede vivir o porque los pulsan.
Yo creo que, lógicamente, lo que dijo Elena, la memoria humana es frágil, y sobre todo el mundo occidental.
Levanta un poquito el tono de voz.
Sí. La memoria humana es frágil, y sobre todo la occidental. Y sobre todo, con todo respeto, la sociedad española. El caso del niño que has citado, lógicamente un accidente desagradable, lamentable, todo lo que quieras, respetable. Pero como sabes tú también, estás en medios de comunicación, muchos medios de comunicación, esa transmisión de noticias le convierten en noticia morbo, más que todo. Uh-huh. Y como tiene audiencia, se acabó. Tenemos 7.000 niños que muriendo en el Mediterráneo, bueno, eso no invita a ese morbo tanto. Que
y
no.
En el fondo de las grandes ciudades españolas, no te vas allí muchas veces para ver las carencias. Y aquí en Palencia, yo soy de una familia que ahora mismo, perdona que te interrumpa, Jusán, duerme el matrimonio con los hijos en la misma cama, porque no pueden pagar la calefacción.
Claro, claro. Entonces, claro, y aquí el papel de los medios de comunicación, con todo respeto, que lógicamente hay de todo, no se implica a fondo de esos temas, tanto social, incluso político. Yo creo que los, faltan bastante para eso. No sé si hay una limitación por otras fuentes o tiene que ser, entonces, llenan los espacios por unas cosas y esas cosas permiten ganar audiencia y
es como consecuencia nutrir la cuenta de resultados, eso está claro.
Efectivamente, entonces eso. Y el mar, lógicamente, tiburones en el Mediterráneo, no, pero un artículo de un marinero dice, no sabéis, estando en el barco, cuando viene el golpe del mar, lo que traga puede tragar un golpe del mar. Uh-huh. Entonces, claro, y gente que no sabe nadar, gente que, pues que hay circunstancias, condiciones, la verdad, uh-huh, horrible. Y esa gente, lógicamente, dice Ellen, hay gente, lógicamente, la ventaja de la sociedad siria en su tiempo, había una clase media muy amplia, muy amplia. Y esa banda de clase social media le ha permitido vivir muy acomodadamente. Y de hecho, la gente cuando permiten mandar a sus hijos a estudiar fuera, por su cuenta, lógicamente, porque tiene poder adquisitivo, si no, no pueden mandar.
No, está claro.
Uno de ellos soy yo. Y eso probablemente, eso. Hay otra parte, un colectivo, lógicamente, lo buscan como pueda, pues también.
Uh-huh. Elena, para ir terminando, sí, ¿querías apuntar algo? Sí, sí, sí.
Nada, simplemente decir que lo que es peor, que es que sí que hay los medios adecuados para salir al mar a salvar vidas y no se les está dejando.
Sí,
desafortunadamente.
¿No? Desafortunadamente, porque no le permiten. Mira, que vamos a la actitud de Italia, la actitud de Malta y últimamente que no han dejado al último barco salir a rescatar gente. Y, ojo, yo el primero.
Y Angela Merkel la puede costar el puesto, su opción de acoger a 2 millones de refugiados, ¿no?
A pesar de todo, si pensamos y reflexionamos científicamente, Mitterrand, en su año 82-83, cuando era presidente de la República Francesa, dice, tenemos que admitir a los inmigrantes, hacerlos adaptar porque les vamos a necesitar.
Claro, eso sería otro debate porque ya Europa los va a necesitar a corto plazo. Los problemas natales de nuestro país son tremendos. Para ir concluyendo, una pregunta a Elena. Igual que existe el jet lag, cuando uno cambia de horario de un país a otro y tiene que adaptar luego su sueño, cuando uno viene de sitios como Lesbos y más allá de tu condición de psicóloga, estar preparada para sí, eventos de esos golpes anímicos que trastocan.
Necesitas un periodo de adaptación también.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Cómo se vive eso?
Es verdad que yo cuando estuve, por ejemplo, en Lesbos, coincidió además con la época de Navidades. Y a mi vuelta, que todavía quedaban reyes, llegas a una sociedad en una época del año que además es pleno consumismo total. Y sí que necesitas un periodo de adaptación, de reflexión.
De que la conciencia no te dé aldabonazos.
De una crisis de valores que entras ahí en medio. Que bueno, que luego, lamentablemente, el día a día y la rutina te hace volver a entrar en.
No, está claro, pues no podríamos vivir, ¿no?
Efectivamente.
No, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando presencias un accidente de tráfico en la carretera, lo vives en directo, automáticamente por inercia levantas el pedal del acelerador. Sí. 50 kilómetros después ya vas a 130 otra vez porque, bueno, la vida continúa. Desgraciadamente en estas situaciones, pero continúa. En fin.
Y yo sí que quería decir que, por último, que a lo mejor nosotros, en cuanto a temas políticos y demás, no tenemos tanto poder, pero sí que es nuestra obligación de trabajar sobre la educación de la gente, que hay un problema muy grande que se está forjando sobre el tema de...
Fundamental.
Sí.
Fundamental.
La educación aquí.
La educación aquí.
Totalmente de acuerdo.
Con las generaciones que vienen y con las generaciones adultas, claro. Porque se están forjando temas muy...
Utilizando políticamente. Además, la gente no distingue entre refugiado y emigrante, es que no lo distingue.
Yo creo que la declaración de los derechos humanos debiera estar puesta en las paredes de todas las aulas y de lectura obligada al menos una vez a la semana,
claro.
¿No? Y en esas clases de educación para la ciudadanía que tenía que existir, o de sociología o de filosofía, inculcar desde pequeños que hay otras gentes y otras vidas. Pero bueno, vivimos una sociedad que nos devora el día a día, somos cortoplacistas y ando yo caliente, como dice el refrán castellano, ¿eh? En fin, un placer.
Igualmente.
A Elena Rivas, socióloga, ha visitado campos saharauis, ha estado en Lesbos, conociendo primera persona, in situ, los problemas de los que hemos estado hablando. Osamu Caed, médico, ya palentino, ya entre nosotros muchísimos años, de Alepo, sirio, asiste y auxilia, y es la mano derecha de todos los sirios que llegan a Palencia, de mano cualquier ONG, para reordenar su futuro. Muchísimas gracias a los dos por haber compartido esta hora y 6 minutos de programa. Le agradecemos también a Benda, que estará dando clase ahora. Y no sé si no hay esperanza, o cada vez es más reducida, en el Sáhara, en Siria, en Lesbos, en Sudán, en
gracias
el sur,
a vosotros.
De cualquier sitio. Pues confiemos en que esa esperanza no se pierda.
Por lo menos transmitimos a través de esas ventanas, transmitimos la verdad, la realidad que existe, lo que conocemos y lo que palpamos más directamente. Y
hacer hincapié en lo que ha dicho Elena al final, como corolario al programa, las nuevas generaciones, enseñarles que hay otra cosa, mucho más allá de internet, de la tablet, del móvil, de la PlayStation.
Personas.
Y hay, evidentemente, personas. Señoras y señores, sigamos, no se vayan, sigan con nosotros en el 107.7 de la FM aquí en Radio Colores. Vamos a despedir este pequeño espacio dentro del especial dedicado al Día Mundial de la Radio con música siria, con música de Alepo.
El programa que acaban de escuchar fue emitido el 13 de febrero con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, que en este año 2019 el tema propuesto por la UNESCO fue Diálogo, Tolerancia y Paz. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado y sobre todo que estos temas nos ayuden a reflexionar. Un saludo desde Radio Colores.